llegas tarde al Evangelio. Llegas y todos los beneficios son tuyos, por igual que los que llegaron temprano. ¿Y qué? ¿Vas a recibir lo mismo? Y eso es lo que estaba pasando con los judíos. No lo podían creer, que no tienen que ser más. No, todo lo ha hecho Cristo por nosotros. Entonces, confirman lo que creímos es, o lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos, lo mismo que ellos. Amén. Bueno, el resto de esto lo vamos a poder entender y leyéndolo, y nos va a dar a entender lo que está sucediendo. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas de Dios que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Se quedaron callados. ¿Qué está diciendo aquí Pablo y Bernabé? Simple y sencillamente que las grandes señales y maravillas los hizo Dios también con ellos, los gentiles. Es decir, que Dios confirmó su presencia en la obra de Pablo y Bernabé entre los gentiles. Y lo que Dios hace, ni un hombre lo puede, ¿qué? ¿Cómo? ¿Otra vez? Deshacer. Y se dieron cuenta que Dios estaba con ellos también, con los gentiles. Y guardaron silencio. ¿Por qué, hermanos? Si estamos en un concilio, si estamos en un debate, si estamos discutiendo y de repente te das cuenta que es cierto, ¿por qué guardas silencio? Porque te das cuenta que estás equivocado y tienes que estar de acuerdo también. Lo que me encanta es que una vez que contaron estas cosas, una vez que argumentaron, muchas veces, tristemente, puedes tener una conversación con alguien y nunca acepta que están equivocados. Me encanta que este grupo en el concilio en Jerusalén, cuando llegaron a entender y tuvieron más información, estaban dispuestos en su corazón a reconocer su error y corregir su error. No es un pecado estar equivocado. Es un pecado quedarte en ignorancia y quedarte equivocado cuando toda la evidencia dice que estás mal. Reconocieron que Dios estaba obrando con Pablo y Bernabé y dijeron: ok, ya no vamos a insistir que pongan más carga sobre los hermanos. Muchas iglesias, y lo vamos a ver después en lo que termina aquí, se han dividido porque no puede corregir sus errores algunos. No van a aceptar humildemente que están equivocados. Qué bueno que guardaron silencio, quiere decir, no tenemos más que argumentar, estás bien, estás correcto. ¿No? Y fíjense, 13. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que creen en su nombre. Entonces los gentiles son añadidos a aquellos que creen en su nombre, ¿verdad? No les está quitando nada a los judíos, está añadiendo más naciones, para decirlo de esa manera. Y en el 15, Simón, que es Pedro, ¿verdad? Dice: las palabras de los profetas concuerdan en esto. Pues está escrito, lo que va a hacer ahorita Simón, que es Pedro, es decirle, mira hermano, esto no es alguna novedad, el hecho de que los gentiles van a llegar a los pies del Señor, que van a conocer a Dios. Esto fue profetizado antes. No hay nada nuevo aquí. ¿Por qué no reconocen? ¿Por qué no aceptan? ¿Por qué no están regocijando que Dios también alcanzó a los demás? Me da mucho gusto cuando otras iglesias crecen, porque estamos haciendo lo mismo. Que Dios los bendiga. ¿Por qué voy a estar celoso de alguien que tal vez tenga más gente? ¿Yo? ¿Para qué? Dios está obrando allá, Dios está obrando en México, Dios está obrando en la China, Dios está obrando en África, donde sea. ¡Gloria a Dios! No, es que tiene más gente que yo. ¿Qué importa? ¿Quién sabe? Ya les expliqué antes que uno de nuestros hijos sea un gran evangelista en quién sabe dónde y llegan miles. Esos miles también tienen que ver con nosotros, porque aquí estuvieron aprendiendo y fueron discipulados. Gloria a Dios, no a mí ni a ti, a Dios. Amén. ¿Quién sabe? Que nos salga de aquí un doctor y va a África o quién sabe dónde, y ahí aliviando a la gente enferma, les cuenta la historia del Evangelio y aceptan a Cristo, una mujercita, un hombre, y ese hombre, esa mujercita, de repente sienten el llamado de Dios y ellos mismos construyen 20 iglesias en quién sabe dónde. ¿Somos parte? ¿No? Entonces los profetas hablaron de eso y dice, después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David. Los que querían imponer un yugo sobre los discípulos estaban decaídos. ¿Te das cuenta? Repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor, lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. No hay nada nuevo en que Dios también está interesado en los otros naciones, no solamente Israel. Más bien, porque ellos lo rechazaron, el Señor determinó entonces, iré afuera. Claro, fue parte de su plan, pero nos vemos ahí que Dios también se interesa en todos los demás naciones, todos los demás pueblos. Dios ama a todos. A mí me encanta esa canción, no sé cómo se canta en español, pero es, en inglés dice, red and yellow, black and white, they are precious in his sight. ¿No? Negros, red, amarillos, no, red, rojos, red and yellow, rojos, amarillos y negros, todos son preciosos en su vista. ¿Verdad? La iglesia es el único lugar donde no existe racismo. ¿Por qué? Porque todos llegamos a Cristo de la misma manera, al pie de la cruz. Todos llegamos confesando que somos pecadores, no dignos de tan grande salvación, pero lo recibo porque Él lo está ofreciendo. Y reconozco mi necesidad y todos los que decimos ser cristianos somos y llegamos al mismo nivel. El mundo luchando como locura ahorita. Me encantó lo que vi esta semana porque ya sabe que la gran discusión sobre las armas, ¿no? Ellos creen que las armas, los rifles, los automáticos, y no estoy diciendo que por un segundo que no es horrible lo que sucedió, pero esa arma tuvo detrás un hombre malvado. El problema es que tiene el arma equivocada, debe tener esta arma. Y con esta arma no va a haber nada de eso. La espada, palabra de Dios. ¿Y sabes qué penetra? Almas, corazones, para transformarlas y hacerlas, ¿qué? Justas. El arma que debemos estar pidiendo a Dios que nunca quite nuestra constitución es la libertad de hablar libremente. Porque mientras que yo tengo ese derecho, este es el arma que voy a usar. Y el que lo escuche, su vida es cambiada. Y en vez de ir a una escuela a echarse todas esas vidas inocentes, llega a esas escuelas para alcanzar a más almas por Cristo. Es lo que debemos estar pensando. Bueno, esto dice el Señor, versículo 18, y lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los no judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, de comer carne de animales ahogadas o ahogados, y de comer sangre. Bueno, aquí de repente alguien tal vez dirá, bueno, ¿qué no iban a añadir más? Bueno, hay algo importante. Para empezar, los gentiles tenían un gran problema cuando se trataba de inmoralidad sexual. Entonces, una instrucción es moral. No hay nada mal con esa instrucción. Porque ellos vienen de un lugar en donde las relaciones sexuales no tenían que ver con los matrimonios, más bien tenían esposas, pero también tenían esto. Pueden ir a los lugares donde pueden encontrarse con prostitutas. Era muy grande en el mundo griego. Entonces, es una cuestión moral. Después, ¿qué tiene que ver sangre y qué tiene que ver con comer carne de animales ahogados? Como ya estaban entrando muchos gentiles, ellos compraban la carne que se ofrecía a los ídolos. Claro que los ídolos nunca se los comían, porque no viven. Bueno, cuando vas a un restaurancito ahí oriental, ¿no? No sé si sea Thai o si sea, que me encanta el Thai. Comida china, de vez en cuando ves una Buda ahí. Y de vez en cuando papayas ahí enfrente. Se pudren. ¿Sabes por qué se pudren? Porque solamente son, ¿qué? Es piedra. Pero, imagínate, en los días de los griegos ofrecían carne, pero antes de que se pudría lo agarraban y lo vendían. Y era el prime, lo mejor, el prime rib. Para los judíos esto era muy ofensivo. Para los judíos que estaban entrando a la iglesia. Simple y sencillamente lo que están diciendo los apóstoles, no ofendes a tus hermanos. No seas piedra de tropiezo. Tenga un poco de sensibilidad, en amor. Puedes comerte tus tortas, puedes echarte tu asada, pero no enfrente de ellos. No hay nada mal. Pablo en el 14, Romanos 14 dice, come lo que quieras, pero no lo hagas si ofende a alguien. Ese es amor cristiano. ¿Sí entienden, hermanos? Entonces les estaba diciendo eso en el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. Será un poco diferente en nuestro contexto. Tal vez aquí hay alguien que no le guste no sé, pickles, ¿verdad? Y si andas ahí con tu pickle enfrente de un hermano que no le gusta y se ofende, no lo comas enfrente de él, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Debemos ser sensibles. Yo creo que fue buenas instrucciones en el momento. Ok, dice, a Moisés no le falta quien le predique en las sinagogas, cada día de reposo en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. Estaba diciendo, mira, siempre va a haber alguien que esté predicando lo de Moisés. Déjalos. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia, Yo creo que ya está terminando el tiempo, hermanos. Les pareció buena idea elegir entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos, y los enviaron a Antioquía con Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito: los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que no parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto sus vidas por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras les dirán esto mismo: al Espíritu Santo y a nosotros nos hace parecido bien no imponerles ninguna otra carga. ¿Te das cuenta? Se pusieron de acuerdo. Sino solo esto que necesitan saber, que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, que estén muy bien. Y ahí termina la carta. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Entonces resolvieron el problema y se lo envían a los hermanos. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. ¡Yuhu! Qué bonito, ¿no? Que la iglesia pudo funcionar en una manera en la cual podían llegar a un acuerdo con este problema. Cuando Judas y Silas también eran profetas, con mucho afecto fraternal, consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz, para que regresaran, que Dios les bendiga, hermana, con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse ahí. Así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. A ver, hermanos, ¿me dan 5 minutos más? Ok. Aquí hay otra situación del 36 hasta 41, en donde hay otro desacuerdo. Pero se resuelve diferentemente. Y creo que es importante que sepamos cómo. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, las mismas donde acaban de ir en ese viaje misionero, van a regresar a ver cómo les va. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Ok, entonces Bernabé quería que fuera también Marcos. Pero, y aquí es donde nace el problema, Pablo, más bien, no estuvo de acuerdo. A ver, ¿cómo va esto? Porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Algo pasó en ese viaje misionero en donde Marcos se fue. No nos dice por qué, pero creo que entiendo por qué. Porque yo creo que fue muy difícil la idea de que estaban bajo mucha persecución. ¿Recuerdan que apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto? Yo creo que Marco, que es más joven en la fe también, yo creo que decidió, no, creo que me voy a echar, yo creo que me voy. Esto está como medio peligroso. No lo dice la palabra, es mi interpretación. En contexto, algo sucedió que Marco decidió irse, apartarse en ese viaje peligroso. Es mi opinión. No importa. Nada más les voy a dar esa información para que lo piensen un poco. Algo sucedió en donde no estuvieron de acuerdo. Y Pablo no estuvo de acuerdo porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Entonces está diciendo, oye, como no estabas trabajando con nosotros antes, ¿para qué quieres ir y regresar y trabajar con nosotros esta vez? Te fuiste. Esa es la posición de Pablo. No creo que esté mal en sí. No creo que sea pecado. Simple y sencillamente es un desacuerdo. Tal vez, de vez en cuando hay problemas en química, ¿no, hermana? ¿Sí me explico de personalidades? ¿No es cierto? Aquí todos aman a todos y todos te aman. En tus buenos días y en tus malos días. Lo que me gusta de la Biblia es no lo esconde. ¿Te das cuenta que la Biblia es honesta, transparente? Hubo un desacuerdo. Y son gigantes, Pablo. Pues, Pablo. Y Bernabé, que era su ayudante en todos estos años. De repente quiere llevar a Marcos. Pablo dice, no, thank you. Prefiero que no. Quisieron. Fíjate lo que sucedió. Tan grande, versículo 39. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé como tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. Y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmado a las iglesias. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Qué hicieron? ¿Se echaron manos de piedra contra...? No. Fíjense, hermanos, que hay veces que tan fuerte está el desacuerdo que es mejor separar. Pero fíjense lo que no hicieron. No leemos nada ahí en donde trataron de dividir la iglesia. Y más bien, siguieron en la obra del Señor. La prioridad era la obra del Señor. Lo bueno de esta historia es que también nos cuenta la Biblia que después ya Pablo en su vejez pide que venga Marcos a ayudarlo. Se reconciliaron. Qué bonito que ahí terminó. Pero lo digo por esta razón, hermanos. Si por alguna razón no podemos ponernos de acuerdo con alguien para no destruir armonía, unidad en la iglesia, es mejor que dos individuos decidan, te encomiendo a las manos del Señor. Vaya en paz. Estamos de acuerdo de que estamos en desacuerdo. Y ahí déjalo. Cierra la boca. Déjalos con Dios. Esa es la realidad. Amén. Pero es una manera de resolver. Y bueno, qué bueno que leemos después que se pusieron de una vez más de acuerdo en el sentido de que buscó su ayuda. Y aparentemente se reconciliaron. Todo se debe dar al Señor. Problemas, desacuerdos, ponlos en las manos de Dios. Deje que Él obre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias una vez más por lo que hemos visto esta mañana y cómo trabaja, cómo funciona, cómo obra la iglesia en cuestiones de desacuerdo. Vimos de un lado, a un lado, Señor, que llegaron a un acuerdo y lo comunicaron, pero vimos también, Señor, que al no llegar a un acuerdo se separaron. Pedimos, Señor, que tú siempre estés con nosotros y con ellos que están en desacuerdo y que siempre como iglesia podemos enfocar toda nuestra atención en lo más importante, y es la obra de compartir el Evangelio. Eso sí hicieron. Eso sí siguió. Y te damos gracias, Señor, porque el fruto de esas obras, el fruto de ese trabajo de Pablo, de Bernabé, de Silas, se dio a conocer en maneras grandes, porque el mundo en aquel entonces llegó a conocer el Evangelio. Y desde entonces ha sido a todo el mundo impactado. Todos somos el producto de la obra de ellos. Entonces, Señor, queremos seguir predicando el Evangelio. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por tu misericordia, Señor. Y ponemos todo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén.